Pueden, por favor, acompañarme a Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Amén. Personalmente esperaba con muchas ansias llegar a esta gracia del Espíritu Santo, que en conjunto a otras gracias dadas por el Señor como fruto del Espíritu, desde mis primeros años en los caminos del Señor, fue una de las gracias, la mansedumbre, por la cual oraba y por la cual estudié mucho. Si la paciencia es un autofreno ante la provocación y que se detiene para no desquitarse en venganza, la mansedumbre nos enseña a cómo responder. La mansedumbre nos capacita para poner la otra mejilla, para nosotros poder vivir bien, con gozo, para la gloria de nuestro Dios. Y es una gracia que aún en medio del mismo pueblo cristiano se pierde con facilidad. Se puede perder en comparación con otras, parecida a otras. Pero es una gracia que también, aun cuando es muy claramente mostrada en las Escrituras, también es descuidada por causa de la maldad en el mundo. Dice las Escrituras que cuando el mal se aumente, el amor de muchos se enfriará. Y empieza muchas veces por aquí. Estamos en una sociedad donde se exalta la arrogancia, donde se exalta el orgullo, la mentira, donde se hace burla pública del que muestra alguna pista, alguna pizca de amor, de misericordia, de mansedumbre, y se mofa, el mundo se mofa de esto. Y lo peor es que la iglesia, muchos nos mofamos también, y ridiculizamos a aquellos que están viviendo conforme a las gracias del Espíritu Santo. Por eso se han perdido. Pero hermanos, están en la palabra de Dios para nosotros rescatarlas y vivir de acuerdo a ellas, para testimonio aún a los creyentes que se han mundanalizado. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es una gracia producida por el Espíritu Santo. No podemos olvidar eso. Y que por ser su producto, su fruto, es encontrada en los espíritus más fogosos que han sido rescatados por la gracia de Dios. Un caso de eso es Moisés. ¿Usted ha visto un espíritu más fogoso que Moisés? Dice en Éxodo 2:12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Eso lo hizo Moisés. Éxodo 12:2, busquen. Moisés miró para todos los lados, no hay nadie, ven acá, ven. Lo mató y lo escondió. Ese espíritu, luego de la obra de Dios en él, Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Antes de Cristo y después de Cristo. Después de Cristo era el hombre más manso. No era el mismo tigre con raya. Era un hombre manso. Otro ejemplo era el apóstol Pablo. Para veamos un ejemplo del Antiguo y Nuevo Testamento. En Hechos 26:10. Lo cual también hice en Jerusalén, hablando el apóstol. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Yo di mi voto. Versículo 11. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Oiga, qué fuego había en el apóstol Pablo. Perdón, en Saulo de Tarso. En Saulo de Tarso había un fuego para consumir a los cristianos. ¿Y qué tipo de fuego? No cualquier tipo de fuego. Sin embargo, luego del perdón de sus pecados, luego de haber presenciado a Cristo llamando al arrepentimiento, vemos el fruto del Espíritu producido en él. Primera carta a los Tesalonicenses 2:7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. A los que antes persiguió, golpeó y daba su voto para que lo mataran, ahora ellos eran hijos tratados con una ternura, como una nodriza trata a sus propios hijos. Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Oye bien, a los que antes perseguía, ahora por ello oraba, ahora por ello daba gracias, ahora por ello lo buscaba y clamaba a Dios: Señor, presérvalos, ayúdalos. Y usted lo ve en cada carta, y era un hombre que oraba por cada iglesia. Cuando buscaba cada iglesia para meterla presa, para hacer blasfemar y para dar su voto: mátelo, sí, yo apruebo, mátalo, 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 mátalo. Cuando él era así en un momento, sin Cristo, ahora en Cristo, clamaba, suplicaba, rogaba encarecidamente delante de Dios por cada uno de los hijos de Dios, por cada iglesia. Antes de Cristo, después de Cristo. La mansedumbre es definida por Jerry Bridges como la suavidad en el trato con los demás. Muestra un cuidado sensible por los demás. Observen la sensibilidad de este hombre duro, tosco. Ahora, este hombre con tanta capacidad para hacer el mal, usaría toda esa capacidad para hacer el bien. Muestra un cuidado sensible por los demás. El hombre manso cuida sensiblemente de los demás y cuida y se cuida de nunca olvidar el derecho del otro. No solamente que él procura hacerle bien, como es el caso de la bondad, procura hacerle bien, sino si él cuida. Esa es tu casa, yo la respeto. Yo tengo cuidado de lo tuyo. Yo tengo cuidado de lo tuyo. Mi trato para contigo es un trato sensible, un trato de misericordia, de amor. La mansedumbre es una gracia activa, no pasiva. Es una gracia activa que describe la manera en que debemos tratar a los demás y puede ser ilustrada en la forma en que tratamos un grupo de copas. ¿Ya viste esas copas? Son largas así y finitas. No, su grosor no es mucho. Y por eso usted ve que a veces usan esas copas para jugar con ellas. Y dependiendo de la cantidad de agua que usted le eche, así va a sonar la copa. Usted lo puede probar. El mismo juego de copas, le echa un poquito de agua, un poquito más de agua, mucha agua, y usted le da con una cucharita o con algo, y va a sonar de manera diferente. Por la sensibilidad de la misma copa, la forma en que fue hecha. Pero si usted la agarra mal y choca las copas, se pueden romper fácilmente. A mí se me han roto. No hay, a veces no, fregándola, ¡ca!, se me partía en la mano. No es un vaso de aluminio, es una copa. Al vaso de aluminio te lo hace así. Y le mete le pone el coste y la limpia. Pero la copa no, es con mucha delicadeza, con cuidado. A veces está con un dedo. Tiene que coger el pañito y lavarla. El manso trata a los demás como si fueran copas delicadas. No hablando de hombre hacia mujer, sino aún de hombre a hombre, respetando al otro, con delicadeza, con respeto, honrando. Es la mansedumbre definida comúnmente como poder bajo control. Imagínense esto. ¿Han visto esas máquinas? Bueno, perdón, no las hemos visto porque aquí no, en Estados Unidos hay unas máquinas donde la chatarra la toman, la colocan en un sitio, comúnmente los vehículos, y una máquina que es como un martillo. ¡Pam! ¡Pam! Y usted ve que sale de ahí unos cubitos muy interesantes, y eso era un carro. ¿Cómo lo ve más en las películas? Los que han viajado, qué bendición. Sin embargo, realmente, esas máquinas también tienen cierta sensibilidad. Y alguien ponía un ejemplo con referencia a la mansedumbre en este sentido. Mostró una máquina como esta a un grupo de personas y le dio el ejemplo de ver achatando esta máquina a un vehículo. ¡Pam! 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 Y sacaron un cuadrado de eso. Y luego la misma máquina colocaron una avellana. Adentro tiene una pequeña semillita. Con su cáscara la colocaron en la máquina. Y la máquina tenía la capacidad de romper la avellana sin lastimar la semilla. Todo ese poder y esa presión podía equilibrarla a tal punto de romper la cáscara sin dañar la semilla. Eso es un buen ejemplo con referencia a la mansedumbre. Un buen ejemplo con referencia a la mansedumbre. Es el poder que produce el Espíritu Santo para tratar con esas copas delicadas de la vida de las personas y lavarlas bien y santificarlas bien sin romperlas. Sin romperlas. Y hay una definición sencilla que, si el Señor lo permite, será más amplia después. La mansedumbre, veamos en segundo lugar, en nuestro Señor Jesucristo. La mansedumbre en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, usted no va a encontrar ejemplo más excelente en toda la palabra de Dios que en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo miraba hacia Cristo. Todo el mundo clamaba por la mansedumbre de Cristo. El apóstol Pablo, Santiago, todos los escritores miraban hacia Cristo. También nosotros debemos tomar ese ejemplo. Mateo 21, versículo 1 al 5, por favor. Mateo 21, 1 al 5. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfaje, al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El Señor Jesucristo, el rey, viene a ti. La descripción de ese rey, poderoso, con su báculo en la mano. No, manso. Tu rey viene a ti, manso. ¿Qué descripción? ¿Qué descripción del rey? Era proclamado como rey, pero el versículo 5 dice que no venía en un hermoso corcel, un caballo adornado con oro. Sus trenzas, las trenzas del caballo, no tenían plata, ni oro, ni diamantes, sino que más bien la gloria y el poder se mostraban en un animal de carga. Se ocultaban más bien en un animal de carga. Así venía el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, manso, sentado sobre un burrito de carga. No sobre un corcel. Si hubiera sido aquí, ¡viene el presidente! ¡Muah! Pasan motores, jipetas, negras, y en una de ellas viene el presidente. El Rey de Reyes vino en silencio, montado en un burrito. Al que más poder y autoridad tiene, lo vemos entrar con mansedumbre, de una forma no muy llamativa. Es ahí un ejemplo de mansedumbre. Mateo 11, 28. Dice el Señor: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. William Hendrickson dice que el Nuevo Testamento siríaco traduce la palabra manso como el que da descanso. Si eso es así, entonces la versión nos dice: venid a mí y yo os haré descansar, porque yo doy descanso. Venid a mí y os haré descansar, porque yo doy descanso, y hallaréis descanso para vosotros. Estoy saltando algunas partes para que vean la idea. Venid a mí y os haré descansar, yo doy descanso. Todo el proceder de Cristo era tal que la gente al estar delante de Cristo se sentía descansada. Sentía descanso. Sus cargas le eran quitadas porque él era manso. La mansedumbre descrita como poder bajo control. Y esto no quiere decir que ser manso es esconder toda nuestra fortaleza. Había momentos en que el Señor Jesucristo mostró gran fortaleza y era un hombre manso. Mostró autoridad. La mostró. En el mismo pasaje, en Mateo 21, más abajo, versículos 2 y 3, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquel mismo que entraba mansamente a Jerusalén en un burrito, cuando entró al templo del Señor y encontró este desorden, un azote en mano, para afuera, y tumbó las mesas de los que cambiaban dinero allí. Los que venían animales, para afuera también. Esto es una casa de oración. Es decir, que el poder y la autoridad, la fortaleza, están unidas a la mansedumbre. Están unidas a la mansedumbre. Cuando leemos que el Señor Jesucristo fue y mandó que en ningún momento se pasase nadie, siquiera llevando animal cargado en medio del templo, estaba mostrando autoridad. De ahí, mis hermanos, que el manso no es un debilucho ni un afeminado. El hombre, la mujer mansa, no es ni un afeminado ni un debilucho. El Señor ejerció su autoridad y no dejó de ser manso en lo más mínimo. Ejerció su autoridad, sacó lo que estaban haciendo lo malo en el templo del Señor, convirtiendo el templo en un mercado. El Señor tenía autoridad y hablaba con autoridad y no le tenía miedo a nadie. Su presencia misma emanaba autoridad. Quien lo veía y lo oía, notaba autoridad. Y era manso. Ambas cosas estaban. Era un hombre que se distinguía por su valentía. El Señor Jesucristo se valentía por su fortaleza moral, su hombría. Era un hombre de firmes resoluciones que impresionaba a quien estuviera delante de él. Y era manso. La mansedumbre no equivale a carecer de fortaleza y autoridad. Juan 7:45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído al Señor Jesucristo? Y ellos le responden, en versículo 46, jamás hombre alguno ha hablado como este. Impresionados por la autoridad del Señor Jesucristo, por la persona del Señor Jesucristo. Marcos 1:22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cristo les enseñaba como quien tiene autoridad. No era un afeminado. No era que hablaba y el hombre... No, hablaba como un hombre, con autoridad. Oye bien, ni los fariseos hablan como ese hombre. Ni los fariseos, los príncipes de aquí, ni ellos. Mateo 21:23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras se enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Porque hablaba con autoridad. Hablaba con autoridad. Y hacía las cosas con autoridad. Y sáquenme de esas palomas. Y saquen esos corderos. Y saquen esa gente que están cambiando dinero. ¡Fa afuera! Esta es la casa del Señor. Con autoridad hablaba. La mansedumbre no es carencia de autoridad. No es carencia de poder. La autoridad de Cristo se complementaba con su mansedumbre. Y nos debe llevar a nosotros a vivir con la autoridad que Dios nos ha dado, pero bajo el control de la mansedumbre. Poder bajo control. Usted es el padre de familia, ahí debe haber autoridad en esa casa. Debe de verse la autoridad, sentirse la autoridad con mansedumbre. Una autoridad ejercida para hacer bien a cada uno de ellos. Para amar, para tener la, darle la dignidad que cada uno tiene. Autoridad y poder bajo control. Cuando nosotros pecamos contra nuestros hijos, no siendo mansos con ellos, abusando de nuestra autoridad, hermanos, estamos pecando. Por falta de mansedumbre, por falta de control, de dominio de ese poder. El problema está en que nuestra sociedad considera fuerte a quien muestra su fortaleza, a quien abre su bocota. A quien mete miedo con sus palabras, a él se alaba el mundo. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Al que se hace sentir donde quiera que está, por el tono de su voz, por sus ademanes. Muchos piensan que por sus movimientos físicos. Tú ves que hablan y es, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aún sus ademanes lo usan para meter miedo. Para meter miedo. Por sus ademanes, muchos piensan que por sus movimientos físicos van a proyectar autoridad. Y muchas veces todo lo contrario. El mundo dice, ese es el líder. Necesitamos otro Trujillo. Sin control. Sin dominio, sin respeto por la vida de nadie, sin respeto a la dignidad de nadie. ¿Eso es lo que están pidiendo? Alguien que no respete la vida ni la dignidad de nadie. No sabe lo que están pidiendo. Cuando muchas veces esas cosas son señales de mucha inseguridad. A veces todo lo contrario. Todas esas cosas, todo eso además. Son señales de inseguridad, muchas veces. El tono, los ademanes. Porque un individuo que conoce bien la autoridad que Dios le ha dado, la ejerce. El que conoce bien la autoridad que Dios le ha dado, la ejerce. No está preocupado por si realmente se sabe que la tiene o no. Él la ejerce con mansedumbre, pero la ejerce. Muchos hombres y mujeres cristianos piensan que por hablar duro, golpear o romper algo, están mostrando que son la autoridad. Yo soy el hombre en esta casa. Cuando se molesta, rompe la nevera, estralla la mesa, rompe los platos. Y muchas mujeres que piensan lo mismo. Cogen toda la vajilla y ¡prá! La rompen toda.
para que me respete. Mostrando que son la autoridad y que tienen el control, cuando en verdad lo que muestran es debilidad de carácter, falta de control, falta de seguridad. Cuando en realidad es aquel, quien es realmente fuerte, aquel que puede controlar su fortaleza y usarla de manera correcta. Hermano, usted no sabe lo poderoso que es el rayo láser. Con un rayo láser, usted puede dejar ciego a alguien, hermano. Pero el rayo láser se usa para curar y para sanar, para hacer operaciones. Usted ve que la persona a veces tiene dos puntitos ahí en el estómago. Usaron el rayo láser para solucionar un problemita que él tenía. Pero ese mismo rayo láser, fuera de control, mataría, destruiría. El mismo poder. Uno sin control y otro bajo el control de la mansedumbre. Ser fuerte al estilo del mundo impío es hacer sentir la fortaleza sin importarle quién está delante de él. No importa a quién yo le hable. No importa la edad de aquel al que le esté hablando. En siendo que yo tenga la razón, lo que salga por mi boca, eso es lo que va a salir. Allá lo que yo piense. El manso usa su fortaleza y autoridad bajo control y de la manera que Dios le agrada. Usa su fortaleza, tiene poder, lo usa bajo control. Para mí fue sorprendente escuchar la historia de un jovencito, un equipo de fútbol, jugando ellos 8-0. 8-0, el equipo era tan bueno, estaba 8-0. En la última jugada, el mejor jugador lleva la bola, va a dar una patada, se libera de todos los que estaban bloqueando, frente a frente al portero, y una patada que era fácil la falló. El papá del muchacho dice, ¿qué pasó ahí? Cuando termina el juego, mijo, ¿qué pasó? Que esa patada tan sencilla, tú la fallaste. Papá, es que cuando yo iba jugando, estábamos 8-0. Y cuando yo metí la patada, miré al portero, lo miré a la cara y estaba llorando. Él no necesitaba que yo metiera otro gol. Y nosotros no necesitábamos meter otro gol. Por eso la fallé. Él la falló adrede. Es decir, él miró al otro y tuvo compasión del otro. Gentileza hacia el otro. Tenía el poder, la capacidad. Pero él decidió fallar. Él decidió fallar. Por amor al otro. Hermano, eso es poder. Bajo el control. No, mete otro gol, mete otro gol. Acaba con ellos. Eso dice nuestro espíritu, nuestra carne. Barre con ellos. Pero el Señor dice no. En estos días también oí la noticia de otro juego de fútbol. El equipo ganador cogió su copa. Lo leí en internet hace 2 días. Y le dio la copa al equipo que perdió. Y esto, dicen la gente, ¿qué pasó aquí? No, es que ellos jugaron tan excelente, jugaron mejores que nosotros. Nosotros ganamos, pero jugaron mejores que nosotros. Y decidimos dar la copa. Sin embargo, en contraste, hubo otro juego donde el manager le dijo hasta barriga verde al umpire porque cantó algo que no le gustó y fue expulsado. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! Un poder sin control, poder bajo control. El manso usa su fortaleza y autoridad bajo control y de la manera en que Dios le agrada. Mateo 12:20. Nos da otro cuadro de la mansedumbre con la que Cristo nos trata. Hermano, y esto es glorioso. Este pasaje es glorioso. La caña cascada no quebrará. Y el pábilo que humea no apagará hasta que saca victoria el juicio. La caña cascada y el pábilo humeante no son sinónimos de personas. personas débiles, personas que andan espiritualmente mal o que tienen poca fe. A esos Cristo los trata con mansedumbre, aún con el poder de apagarlos, decir, tú no me sirves para nada, prefiero este árbol fuerte, frondoso. No, Él no los apaga. Él no apaga la caña, el pábulo que humea. No quiebra la caña que está rota. Él la venda. Venda. No los destruye por su debilidad, ni los castiga con mano pesada. Más bien los trata con mansedumbre, hasta conocer su verdadera necesidad y darle la ayuda que necesitan. El encuentro de Cristo con la mujer samaritana ilustra esta misma hermosa enseñanza de la mansedumbre. Jesús conocía a esta mujer en la vida de pecado que ella llevaba, pero no le dijo, tú eres una perversa pecadora. No le dijo eso. Jesús buscó con firmeza, pero también con mansedumbre, la raíz de su necesidad. Y le hablaba una cosa y ya se iba por un lado, no, es por aquí. Y le ponía el tema y ya se iba por el otro lado. Y él, no, que por aquí, mija. Al fin y al cabo, ella misma cayó en el punto. Él la fue llevando poco a poco, con amor, con mansedumbre. Ella misma cayó en el punto, cayó en el asunto y buscó a Jesús para resolver su problema. Hermanos, estos ejemplos nos hablan de la mansedumbre de Cristo para contigo y para conmigo. Habla de su mansedumbre para contigo y para conmigo. Tú siendo una caña cascada, un pábulo humeante, Él no te apagó. Él no te apagó. ¿Por qué nosotros, como decía alguien, a veces somos de los ejércitos que en vez de recoger a nuestros heridos, los matamos? ¿Por qué? ¿Por qué en vez de recoger al que ha caído en pecado o que vemos con una apariencia de pecado, en vez de cogerlo y meterse debajo y cargar con él y tratar con él con mansedumbre y con amor, restaurándole en amor, ¿por qué en vez de hacer eso lo cogemos y lo crucificamos y lo matamos y tú eres un impío y tú andas en pecado y tienes que... lo acabamos por falta de mansedumbre? Eso es lo que pasa, hermanos, por falta de crecer en esa gracia que el Señor nos ha concedido por su Espíritu. Es por esa falta. El apóstol Pablo apela a la mansedumbre, no de él, a la de Cristo, para rogar a los corintios con mansedumbre. 2 Corintios 10:1, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Por la ternura y la mansedumbre de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Le escribí en la carta y le decía lo que tenía que decirle duramente, fuertemente. Pero cuando estaba delante de ellos, trataba con mansedumbre, con ternura, con amor, imitando ¿a quién? A su Salvador, rogándole a través de sus cartas, hermano, por la mansedumbre, la ternura de Cristo. Yo les ruego, hermano, mira dónde nos lleva la mansedumbre, a rogar a los pecadores. Porque vemos hacia dónde se dirigen. Miramos hacia dónde corren. Van corriendo felizmente hacia la condenación. Van felices, ciegos, hacia la condenación. Y es por la mansedumbre de Cristo que tenemos que agarrarlo y decir, sí, yo sé que tú vas para el infierno, pero date tranquilo ahí, dame decirte algo. No, yo sé que tú vas rapidísimo. Espérate, déjame explicarte algo. Y agarrarlo ahí. Pero se me hace tarde para llegar al infierno. Espérate, date quieto. Que tengo que deleitarme en mis pasiones, en mis deseos, en mis pecados. Date tranquilo, te estoy explicando algo importante. Mansedumbre, reteniéndolo ahí. Reteniéndolo ahí. Predicándolo, haciendo un discipulado, reteniéndolo con el discipulado. Y esto no va a acabar. Date tranquilo, que tú no entendió bien. Tranquila, oye, con mansedumbre. Así exhortó a los creyentes que en imitación al Señor Jesucristo, al corregir a otros, también mostraran esta mansedumbre. Segunda carta a Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Corrígelo, pero corrígelo con mansedumbre. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Restáuralo así, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 1 Pedro 3:15, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estás siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre. Presenta defensa respetando al otro, considerando al otro, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Una persona se acerca y dice: mira, eso es un abuso, qué bárbaro son esa iglesia. ¿Tú sabes lo que es eso que digan que hay que darle pela a los muchachos? Oye, pero ahí como que son unos salvajes. Y usted lo oye y sabe que está hablando de su iglesia. ¿Que somos unos qué, tú dijiste? ¿Por dónde comúnmente nos vamos? No, nos dejamos llevar la ofensa, hermano. La gente sin pensar habla y nos ofende. Ahí son unos trogloditas. Eso es lo que son. Ahí no trogloditas, no salvajes. Tú no quieres una pela a un niño. Un niño que es bueno, puro. Abusadores. Y uno como que se calienta porque quiere como agarrarlo. La Biblia dice, yo ya vi lo que te voy a decir, siéntate ahí. La Biblia dice, y le pegamos la Biblia, y usamos la Biblia como una espada. Y usamos la Biblia como una espada para estar con esa persona que no entiende el Evangelio, no entiende la palabra, que es un mandato del Señor. No lo ve así. Pero aquí dice, defiende el Evangelio, hazlo con mansedumbre y con reverencia. No te dejes llevar por tu poder, por tu conocimiento. No te dejes llevar. Manténlo frenado ahí y trate el asunto fielmente, pero no te dejes llevar por la pasión, el calor del momento. Concluyo con algunas aplicaciones. Ya hemos visto el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de cómo Él con mansedumbre llama a los hombres, cómo los hombres se sienten descansados en su presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Todo pecador que viene a Cristo sabe cómo se siente descansado, lleno de paz, porque Él irradia mansedumbre. Él irradia descanso. Mansedumbre en nuestro Señor y Salvador se contrasta, se fortalece, está unida a su autoridad y poder. Debemos de ejercer la autoridad que Dios nos ha dado con mansedumbre, procurando el bien y la dignidad de los que están alrededor nuestro. Debemos procurar el ejemplo de nuestro Señor de no quebrar la caña cascada y no apagar el pábulo humeante, más bien restaurarnos los unos a los otros con mansedumbre, soportándonos con mansedumbre, preparados para presentar defensa con mansedumbre. Aplicaciones, hermanos, ¿cuántos de nosotros oramos por la mansedumbre? ¿Cuántos de nosotros oramos por ser hombres y mujeres llenos de mansedumbre? ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos cuando no vemos a nuestros niños mostrar mansedumbre? Cuando vemos a nuestros niños que ellos pelean por lo suyo, le quita al otro lo del otro para que sea de él. Sí, eso es egoísmo y qué bueno que tú lo amonestas, pero ¿qué estás poniendo en contraposición a eso en su corazón? ¿En qué está lo estás instruyendo? En no, 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 no. ¿Qué hay de sí, sí, sí? ¿Qué hay de sí, mi hijo? Defiéndete, que no te maltraten, pero acuérdate que tú no puedes maltratarlo. Sí, mi hijo, haz esto con defiende tu lugar. Tú llegaste primero, pero sé gentil y deja a la niña pasar delante. Oh, sí, mi niña, tú debes de que tu hermana respete tu ropa, tu hermana respete tu juguete, pero que hay de compartir y de tener cuidado de ella y de dárselo a ella para que ahora te toque a ti. ¿Qué hay de eso? O solamente es, no hagas esto, no hagas aquello, hermano. No. Todos nosotros fuimos enseñados así y actuamos así. Pero ¿y qué de lo que sí nos enseña la palabra de Dios para que le enseñemos a él? Como la mansedumbre. ¿Estamos preocupados porque en nuestra iglesia tenemos más niños, menos niños mansos? Hermanos, no podemos ser cristianos y no ser hombres y mujeres mansos. Porque de lo contrario, no glorificaremos al Señor mostrando su carácter a los hombres. ¿Y sabe qué habrá aquí? Una carnicería bíblica, o hay que ser bíblico, será una carnicería bíblica, muy bíblica, muy por la Biblia. Seremos fuertes en nuestra teología, seremos fuertes en la memorización de versículos. Pero si no somos hombres y mujeres mansos, por nuestro pecado utilizaremos todo esto para matar a nuestros hermanos. Cuando por el conocimiento de nuestra teología podríamos ser diestros en el uso de los medios de gracia, sin estas gracias del Espíritu Santo nos convertiremos en carniceros y no en buenos doctores del alma. Delante del Señor, el Pastor Guzmán y el Pastor Dante, el anhelo nuestro es que ustedes sean doctores de las almas. Pero mis hermanos, si no tenemos un balance entre lo que sabemos y las gracias del Espíritu que practicamos, y todo ese conocimiento lo cogemos, ¡wow, qué poder! Ahora conozco todas estas cosas, la teología, la que sé yo qué, los versículos. Si no cogemos todo eso y lo ponemos, sí, está bien, pero tú no vas arriba, tú vas aquí abajo. Arriba va el carácter de Cristo. Y lo tenemos bajo control. Esta iglesia no será conocida por el amor, sino porque acabamos con los hermanos. Por los carniceros bíblicos que somos. Seremos personas que estaremos utilizando el conocimiento para matar, como dice 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y nota aquí de balance. Entonces no tenemos que conocer nada de la palabra de Dios para y ser lleno del Espíritu. No hay que conocer la palabra de Dios para ser lleno del Espíritu. Pero el balance está, si no hay la gracia del Espíritu, la letra nos va a llevar a matarnos los unos a los otros. ¿Usted ya no lo ha vivido en medio nuestro? ¿Cómo por un versículo o una posición doctrinal dos hermanos se quieren comer pública o privadamente? Y eso, mis hermanos, no trae alabanza a Cristo. Trae vergüenza, trae tristeza. No trae alabanza a Cristo. Ese no es el Espíritu de Cristo. ¿Acaso no ha vivido que alguien viene con la santa palabra de Dios y en vez de edificarlo, lo mata, lo hiere y casi de muerte? ¿Porque le ha dado la letra sola? Más, cuando esa misma letra es utilizada en amor, con mansedumbre y dando la cuchillada exacta, porque no es que no le va a dar cuchillada, es que le va a dar cuchillada con la verdad. Pero el hermano herido sale agradecido porque notó que en medio del dolor y la vergüenza obrado por esa amonestación, estaba cubierta de amor, de mansedumbre, de cuidado por su alma, de sensibilidad hacia él. Por eso él libremente hizo así, sí, corta. Ay, mi hermano, gracias por esa herida fiel. Gracias por esa herida fiel. Hermano, necesitamos seguir creciendo más y más en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. En las gracias que el Espíritu Santo produce. Los profesores en desacuerdo, un hombre y una mujer, están en desacuerdo, en pleno salón de profesores. Y el hombre que puede decir, no, hombre soy yo, usted tiene que someterse a la autoridad. En vez de hacer eso, o sea, lo que hace es que la hermana está sentada en una mesa, el hombre se inclina para escucharla, para ponerse al mismo nivel de ella, y le expresa su punto de vista, y le habla con gentileza, le habla con amabilidad. Y la profesora se da cuenta de este acto. Aún no están de acuerdo, pero ella cede. No están de acuerdo aún, pero está bien. Porque el trato que él le dio fue un trato gentil, respetuoso, amable, tierno. Eso hace la diferencia. Los hombres debemos de buscar la mansedumbre de Cristo. Esto no es un fruto para las mujeres, sino para los cristianos. Y ese es un punto importante, hermanos. Este es el fruto de los creyentes, el cual produce el Espíritu Santo. La mansedumbre hará que ejerzas tu autoridad con el corazón de Cristo y para la gloria de Cristo. Tu presencia debe de emanar autoridad. Quien te vea, quien te escuche, mi hermano, debe notar autoridad. Debe ser un hombre que se distinga por su valentía, su fortaleza moral, su hombría. Un hombre firme en sus resoluciones. Así debemos de ser nosotros. Y eso debe estar acompañado de la mansedumbre que le dará el balance y el control a todo ese poder. Hermano, si la mansedumbre, eso será una bomba atómica sin control. Por esto, mi amado hermano, si hasta ahora has mostrado el espíritu del mundo con tu bocota, por eso, mi amada hermana, si hasta ahora has mostrado un espíritu iracundo, mostrando tu poder, porque tú eres la que más lleva cuarto a la casa, porque tú eres la que más resuelve en la casa, ese no es el espíritu de Cristo. Es el espíritu del diablo. Ese no es el espíritu de Cristo. Con tu falta de cuidado hacia los demás, aún en la forma en que tratas a tu esposo, a tus hijos, no está dando gloria a Dios. Y lo verás en los resultados. Porque se va a quebrar. Se va a quebrar. Tú debes de evaluarte y arrepentirte de tu falta de mansedumbre. Hermanos, el no ser gentil, el no buscar el cuidado, la dignidad de nuestras mujeres y de nuestros hijos, ¿sabe lo que va a suceder? Eso es pecado y traerá consecuencia a nuestro matrimonio. La traerá, porque la consecuencia, lo que produce pecado es muerte. Amigo que estás aquí, mi querido amiga, observa, medita en la mansedumbre de Cristo. Medita en la mansedumbre de Cristo y cómo Él en su misericordia tiene bondad, te trata con cuidado. Por tu corazón arrepentido hace tiempo que deberías estar muerto. Por tu orgullo, por tu prepotencia. Porque tú eres la mejor, no necesitas a nadie. Tú no necesitas a Dios. Eso es suficiente para tomarte a ti y enviarte al infierno sin pasaje de vuelta. Pero fíjate, observa que no te ha pagado como te mereces. Él no te ha pagado como te mereces. Hace mucho que el infierno humea con las almas que están allí. eternamente, pero Él nos ha tratado de esa manera, ha mostrado misericordia, amor, mansedumbre. Fíjate en estas cosas, fíjate que te ha enviado su palabra, fíjate que te ha enviado una persona para que te guíe a la iglesia, fíjate que tiene una persona detrás de ti predicándote el Evangelio, fíjate en el cuidado de Dios para contigo cada día. Fíjate en esas cositas. Fíjate que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, incluyéndote a ti. Porque por tus pecados, tus mentiras, tus pasiones, tus lujurias, tus fornicaciones, tu orgullo, tu arrogancia ante Dios, no pueden lavar tu pecado. Tus buenas obras no pueden lavar tu pecado. Tus buenos juicios, el hecho de tú hacer buenas cosas con los demás, de tú salvar vidas, trabajar para otros, eso no va a salvarte. Solamente la fe en Cristo salva y limpia de todo pecado. Solamente creer en Cristo. Cristo te limpiará si le recibes como Salvador y Señor. Mira su mansedumbre. Qué tierno ha sido el Señor contigo. Que te ha dado una familia, padres, y no te ha pagado como mereces. Evalúa estas cosas y acude a Él. Ven a Él en arrepentimiento y fe.